Last week, we finished the third chapter of 1 Corinthians, and we looked at Paul's warning, Paul's confrontation, and Paul's reminder to the church in Corinth, which, as you know, was struggling with the lure of worldly wisdom. La semana pasada vimos y terminamos el tercer capítulo de Primera de Corintios, y como ustedes saben, ahí Pablo dio una advertencia, confrontó y dio un recordatorio a la iglesia en Corinto, la cual estaba siendo atraída y luchando con la atracción hacia la sabiduría del mundo. Now today, we will be focusing on the first five verses of chapter 4. But before we do that, we're going to begin in prayer. Hoy día vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a ver los primeros cinco versículos del capítulo 4. Pero antes de seguir, vamos a venir delante del Señor en oración. Si me acompañan, will you join me, please? Father, we acknowledge that this is a holy moment where your voice will be heard through your word proclaimed. And since it's the task that I've been assigned to today, Lord, I ask you, Holy Spirit, to help me, to fill me, to guide me, and to use me. Señor, reconocemos que este es un momento santo en el cual tú hablarás a través de tu palabra predicada y consciente de que esta es la tarea que es encomendada para mí hoy. Confieso mi gran necesidad de ti. Espíritu Santo, lléname, guíame y úsame. We ask for each of us that you will help us, oh Lord, to listen well, to listen attentively, reverently, humbly, Lord, and eagerly. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, al oír tu palabra, que lo hagamos atentamente, reverentemente, Señor. Que lo hagamos, Señor, humildemente y ansiosamente, deseando oír de ti, Señor. Help us, oh God, ayúdanos, Señor, for your honor and your glory, para tu honra y para tu gloria. In the name of Jesus, en el nombre de Cristo Jesús. Amen. So, in the previous passage that we looked at, Paul there addressed all the members of the church in Corinth. It was a general address that he had in the previous passage. Now, in our passage today, the main focus of the apostle is the leaders of the church exclusively. We've seen that before. He's done that already. And once again, it is the leaders of the church that are the main focus of our passage today. En el pasaje previo que vimos, si se recuerdan ahí, Pablo se estaba dirigiendo en general a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia en Corinto. En el pasaje de hoy, el enfoque vuelve a ser, como ya lo hemos visto, el enfoque vuelve a ser los líderes de la iglesia de los corintios. Now, and as you know, some biblical passages are better understood when divided in different points. And today, for that reason, I want to present this text to you in three different parts or three different points. Y como usted sabe ya, algunos pasajes bíblicos se los entiende mejor cuando se les divide en diferentes partes o puntos. Y eso es lo que quiero hacer hoy con este pasaje, dividirlo en tres puntos distintos. First, the duty of church leaders. Primer punto es el deber de los líderes de la iglesia. Second, it's the measure of church leaders. Segundo es la medida de los líderes de la iglesia. And third is the judgment of church leaders. Y tercero es el juicio de los líderes de la iglesia. So the duty, the measure, and the judgment of church leaders are the three points. Entonces es el deber, la medida y el juicio de los líderes de la iglesia que van a ser los tres puntos que van a guiar este pasaje. And let us begin with the first one, the duty of church leaders. Y empezamos con el primero, el deber de los líderes de la iglesia. Look with me, please, at the first part of verse 1 here in our passage. Vea conmigo a la primera parte del versículo 1 aquí en nuestro pasaje. This is how one should regard us, writes Paul, as servants of Christ. Pablo escribe que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Servants of Christ. Servidores de Cristo. Now, in our world, the word leader and the word servant are generally seen as opposite terms. The leader is above the servant, as a master is, and the servant serves the leader as a subordinate. Ahora, en nuestro mundo, la palabra líder y la palabra servidor generalmente son vistas o consideradas como términos opuestos. El líder está por encima del servidor como un amo, y el servidor está por debajo del líder, sirviendo al líder como un subalterno. However, when a Cristo es de servir, servir a Cristo primero y antes que nada, pero también servir a la esposa de Cristo, que es su iglesia. And to help us understand the heart of this calling, Christ modeled for us true leadership during his earthly ministry. Y para ayudarnos a entender el corazón de este llamado al liderazgo, Cristo modeló lo que es el liderazgo verdadero durante su ministerio terrenal. We see a clear example of this in the Gospel of John when Jesus washes the disciples' feet. And if you're familiar with that practice of foot washing, then you know that it was a very dirty task assigned only to the lowliest of servants. Vemos un ejemplo claro de cómo Cristo modeló el liderazgo en el Evangelio de Juan cuando él lavó los pies de sus discípulos. Y si usted está familiarizado con esta práctica, entonces usted sabe que lavar los pies era una tarea muy sucia, reservada solo para los siervos, servidores de una casa de más bajo estatus. Now, listen to what Jesus declared after washing his disciples' feet. Ahora, escuche lo que declara Jesús después de lavar los pies de sus discípulos. John 13, 12 through 17. Juan 13, del 12 al 17. Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice Jesús a sus discípulos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues sí, yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. So the call of God for the men that he ordains as leader in his church is to serve like Christ served during his earthly ministry with sacrificial love. Entonces, el llamado de Dios para aquellos hombres que él ordena como líderes en su iglesia es de servir de la misma manera que Cristo sirvió en su ministerio terrenal, con un amor sacrificial. And a verse in Scripture that should remind every pastor of this duty to serve like Christ is Mark 10:45. It says, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Y un versículo de la Biblia que debería recordarle a todo pastor de su deber de servir con el mismo amor que Cristo sirvió es Marcos 10:45, que dice, "Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos." How great and precious is the love of God. Cuán grande y precioso es el amor de Dios, that he would become man and come to this fallen world where his creation rejects him, spits at him, and crucifies him. And he does that in love to serve his creation, to serve his people very specifically by dying for them as their substitute. Qué gran amor de Dios que se haya hecho hombre, haya descendido a este mundo para que su creación lo rechace, le escupa y lo crucifique. Y él lo hace todo por este amor sacrificial con que sirve a su pueblo, muriendo como su sustituto en la cruz. And if you want to truly know the love of God in your life, you need to know Christ, the one who loved us and demonstrated it at the cross and then vindicated his sacrifice through his resurrection. Y si usted quiere conocer el amor de Dios verdaderamente, lo tiene que hacer a través de Cristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz y fue vindicado en su resurrección. And that is indeed the model of love that every church leader, that every elder, that every pastor ought to look at in order to know how to serve God's church. Y ese es el amor que cada pastor, cada anciano, cada líder de la iglesia tiene que contemplar para saber cómo servir a la iglesia de Cristo. Now let us move to point number two, the measure of church leaders. Ahora veamos el punto número dos, la medida de los líderes de la iglesia. If you ever read a biography or watch a documentary about a great leader in the world, the qualities that are highlighted as the measure of that person, as the measure of that leader, include things like charisma, special abilities, accomplishments, productivity, among others. Si es que usted alguna vez lee la biografía o ve un documental sobre un gran líder en el mundo, algunas de las cualidades que son destacadas como la medida de esta persona, la medida de este líder, incluyen cosas como el carisma, las habilidades especiales, los logros de esta persona, la productividad de esta persona, entre otras cosas. And when it comes to the leaders in the Church of Christ, it is true that some of these qualities could be of great benefit. Ahora, cuando se trata de los líderes de la Iglesia de Cristo, es cierto que algunas de estas cualidades pueden ser de gran beneficio. However, despite of what our natural or learned abilities may contribute to our leadership, the true measure of a leader in God's kingdom is not his set of skills, but rather the faithful stewardship of the ministry that God has entrusted him with. And that is what Paul presents in the first two verses of our passage, when he says, this is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Ahora, a pesar de lo que pueda contribuir a nuestro liderazgo, nuestras habilidades naturales o las habilidades que hayamos aprendido, la verdadera medida de un líder en el reino de Dios no es el conjunto de sus destrezas, sino la fiel mayordomía del ministerio que Dios le ha encargado a esta persona, a este varón. Y eso es lo que Pablo presenta aquí en los primeros dos versículos de nuestro pasaje. La medida de un líder de la iglesia es la fiel mayordomía del ministerio que Dios le ha encargado. Versículos 1 al 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores, o mayordomos, es la misma palabra, de los misterios de Dios. Ahora bien, además, se requiere de los administradores, o mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. And to better understand faithful stewardship according to Scripture, I want to take you to the parable of the talents in Matthew 25, beginning in verse 14. Y para poder entender mejor lo que es bíblicamente la mayordomía fiel, quiero llevarle a la parábola de los talentos en Mateo 25, pensando en el versículo 14. And by the way, remember that in this parable, a talent is the measure of money. And that's important, an important detail to understand, to better grasp the parable. Y recuerden que esta parábola, cuando habla de talentos, un talento es una medida de dinero, no una habilidad. Y eso nos ayuda a entender un poquito mejor esta parábola. Now, this is a lengthy passage, so I'm going to read it in Spanish. And if you have your Bible in English, maybe we can put it on the screen in English as well. But I would like you to follow this passage along in English, because I'm only going to read it in Spanish. Vamos a empezar, vamos a leer Mateo 25, comenzando en el versículo 14 de la parábola de los talentos. So Matthew 25:14-30, if you're following in English. Y dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en tinieblas de afuera. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. So, this parable should remind every leader in the Church of Christ that our ministry is not something that belongs to us. It belongs to God. And it is God who calls us, equips us, and entrusts us with the labor in His kingdom. Esta parábola le debería recordar a cada líder de la Iglesia de Cristo que nuestro ministerio no es algo que nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y es Dios quien nos llama, quien nos equipa y prepara, y quien nos encomienda la labor de ministerio en su reino. So whether it is a big church or a small church, whether it is a church with lots of resources or a church with limited resources, the fact is that everything belongs to God, and we, the leaders, have a responsibility to steward what God has given us until Christ returns. Y entonces, sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, una iglesia con muchos recursos o con recursos limitados, el punto es que todo le pertenece a Dios. Y nosotros, los líderes, tenemos la responsabilidad, la tarea de administrar lo que Dios nos ha dado hasta que Cristo regrese. By the grace of God, this is something that His Spirit helped me understand earlier, to form my identity, or not to build my identity around the title pastor. My identity is that I am a child of God, and my labor in the kingdom of God is something that I'm stewarding. It doesn't belong to me. It's something that I'm stewarding. So it helped me not build my identity around what I do, but around what I am, a child of God. El saber esto a mí, hermanos, me ayudó a no formar mi identidad sobre el título pastor. Porque realmente no es algo que me pertenece a mí, es algo que estoy administrando. Mi identidad es que yo le pertenezco a Cristo, que soy un hijo de Dios, que Él es mi amo. This also helped me understand early on that the local church cannot revolve around a single pastor, that this church should not and cannot revolve around me as a pastor. And that is why, from the very beginning, I knew it was very important for the other leaders of the church to be deeply involved in the ministry. And that is why Manny and Jaime and Eric and Christian serve faithfully and intentionally in the shepherding of the congregation. That's why the elders take turns in preaching and all those things. That's why there's no name of one pastor out there on the sign of the church and things like that, because the ministry of Emmanuel does not belong to us. It belongs to Christ. We are stewarding this. Esto también me ayudó a entender temprano que la iglesia local no puede girar alrededor de un hombre, de un pastor, de un líder. Que esta iglesia no podía girar alrededor de mí. Y es por eso que desde el principio para nosotros fue muy importante que todos los líderes de la iglesia estén profundamente involucrados en el ministerio, la congregación. Y es por eso que Manny y Eric y Christian y Jaime fielmente e intencionalmente están involucrados en pastorear a la iglesia. Es por eso que no hay en el rótulo de afuera el nombre de un pastor, de una persona. Porque esta iglesia no le pertenece a un pastor, no le pertenece a una persona. Somos un conjunto de hombres administrando, siendo mayordomos de algo que Dios nos ha encomendado. Y punto. Finally, for me, knowing that I am a servant and a steward of God's kingdom, help me understand that ministry should not be seen as a career. Finalmente, para mí, entender que en el reino de Dios soy un siervo y un mayordomo, eso me ayudó a entender a mí que el ministerio no se debe considerar, no se debe ver como una carrera. And what I mean by this is that the call to ministry could become distorted and tempt a man to begin to covet personal success in things like the numerical growth of the church or having a larger and broader platform and influence. Y lo que quiero decir es que el llamado al ministerio para un hombre puede distorsionarse y puede tentar a un varón a empezar a codiciar el éxito personal en cosas como el crecimiento numérico de una iglesia o el tener una plataforma más amplia, más grande, una audiencia más grande. But as Paul explains here, those of us who are called to serve as leaders in Christ's church are specifically called to be stewards of the ministry that God has entrusted us, however big, however small it may be. And therefore, the measure of the church leader is not those external things. It's not the number of people in the church. It's not his platform. It's not his reach. The fact that he writes books or speaks in conferences. The measure of a church leader is his faithfulness as a steward and as a servant of what God has given him. Pero aquí nos explica Pablo que aquellos que son llamados para servir como líderes de la iglesia de Cristo son llamados específicamente para administrar el ministerio encomendado por Dios a nosotros. Y entonces la medida de un líder de la iglesia no son estas cosas que mucha gente ve. ¿Qué tan grande es la iglesia? ¿Cuánta gente va? ¿Su plataforma, su audiencia, si ha escrito libros, si habla en conferencias? No. La medida de un líder de la iglesia es que sea fiel mayordomo y fiel siervo de lo que Dios le ha encomendado, sea grande, sea pequeño. And that takes us to the third point here in our passage, the judgment of church leaders. Y eso nos trae al tercer punto en nuestro pasaje, el juicio de los líderes de la iglesia. Now we learned about this a couple of weeks ago when we looked at the different materials that a Christian can build with. Gold, silver, and precious stones, or wood, hay, and straw. Because remember that when Christ returns, we will be judged, depending on what materials we used to build the temple of God, which is His church. Ahora, ya aprendimos sobre esto, sobre el juicio de los líderes, hace unas semanas, cuando vimos que hay diferentes materiales con los cuales el cristiano puede construir. El oro, la plata y las piedras preciosas, o la madera, la paja y el heno. Porque recuérdese que cuando Cristo regrese, seremos juzgados dependiendo de qué materiales o con qué materiales construimos su templo, que es la iglesia de Cristo. Now here in our passage, Paul mentions that God will judge the leaders of the church, not only based on what they built with, but also based on how faithfully we were in the building process, that is, in our ministry. Ahora, aquí en nuestro pasaje, Pablo menciona que Dios juzgará a los líderes de la iglesia no solo basado en con qué construyeron, con qué edificaron, pero también basado en cuán fieles fuimos en el proceso de construir, en el proceso de edificar la iglesia de Cristo, es decir, en nuestro ministerio. So look with me at the last three verses of our passage. Entonces vea conmigo a los últimos tres versículos de nuestro pasaje. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself, for I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart, then each one will receive his commendation from God. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, dice Pablo a los Corintios, o por cualquier tribunal humano, de hecho, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. So in context, seems here like Paul is responding to some of the critics in the church in Corinth that were judging him harshly. We don't know exactly what was going on fully, but we know that he's answering them, again, responding to the critics. But the main point here in these verses is the reiteration of God's coming judgment. Ahora, en el contexto aquí, sabemos que Pablo está respondiendo a algunos de los críticos que estaban juzgándole severamente en la iglesia de los Corintios. Pero el punto principal de esos versículos es la reiteración de parte de Pablo, la reiteración del juicio venidero de Dios. And remember, this is different than the judgment of non-believers. This here is regarding the judgment of God's people based on their works. A judgment that is not about condemnation, but rather about the rewards that believers will either receive or miss when the Lord comes again. Y recuérdese que este juicio que menciona Pablo aquí es diferente al juicio de los no creyentes. Este juicio de Dios aquí es el juicio del pueblo de Dios que va a ser basado en las obras de cada uno de ellos. Un juicio que no terminará en condenación, pero que determinará las recompensas o la pérdida de recompensas de los creyentes cuando Cristo vuelva. And what the Apostle Paul is saying here is that church leaders may have the right materials to build with, but God will also judge them on what they did and how much they did for the kingdom of God. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que los líderes de la iglesia pueda que tengan los materiales adecuados con el cual edificar el templo de Dios, la iglesia de Cristo, pero también van a ser juzgados en qué hicieron con esos materiales y cuánto hicieron por el reino de Dios. This is similar to what we saw last week when I mentioned the difference between biblical intelligence and biblical wisdom. Intelligence is knowing things intellectually, possessing the right information. But wisdom is how we put what we know about God's word into practice. Esto es similar a lo que vimos la semana pasada, la diferencia entre la inteligencia bíblica y la sabiduría bíblica. La inteligencia es conocer cosas en nuestro intelecto, el poseer la información correcta. Pero la sabiduría es cómo ponemos en práctica lo que conocemos de la palabra de Dios. So as church leaders, we are commanded to be faithful stewards of what God has given us, because one day we will give an account to him. And it will be a great loss to end up like the third servant in the parable of the talents and miss the commendation of God on the final day when he judges our works. Entonces, como líderes de la iglesia, tenemos el deber de servir como mayordomos y siervos fieles, administrando lo que Dios nos ha dado. Porque un día le rendiremos cuenta a él y sería una gran pérdida terminar como el tercer siervo en la parábola de los talentos y perdernos el reconocimiento de Dios cuando juzgue nuestras obras. Now, as you know, these principles, although primarily directed to the leaders of the church, extend to the whole church, to all its members who are called to serve one another with the sacrificial love of Christ. Ahora, como usted sabe, estos principios, aunque son dirigidos primordialmente aquí a los líderes de la iglesia, estos principios se extienden a toda la iglesia, a todos sus miembros que están llamados a servirse los unos a los otros con el amor sacrificial de Cristo. In fact, let me show you how the call to serve in the love of Christ is not only for the leaders of the church, but for each one of us here today. Entonces, de hecho, quiero mostrarle cómo el llamado a servirnos los unos a los otros en el amor sacrificial de Cristo no es un llamado solamente para los líderes de la iglesia, sino para cada uno de nosotros aquí. Galatians 5:13, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Galatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Philippians 2:3-4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. And one of the clearest ones is 1 Peter 4:10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Y uno de los más claros se encuentra en 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, cada uno, úselo. Somos higher standard. Leaders of the church will be judged by God in a more strict way, because we are held to a higher standard. But remember that all believers will be judged by God on the final day. Not only leaders, every Christian will give an account to God on the day of judgment. Entonces, sí, nosotros, los líderes de la iglesia, seremos juzgados por Dios de manera más estricta porque estamos sujetos a un estándar más alto. Pero recuerde, hermanos, que cada creyente, todo creyente, será juzgado por Dios en el día final. No solamente los líderes de la iglesia. Todo cristiano rendirá cuentas a Dios. So my brothers and sisters, I ask you today, how are you stewarding your duty to love and serve other believers, particularly those here in the local church, in the local assembly? Entonces yo le pregunto a mi hermano y mi hermana, ¿cómo está usted administrando ese deber que Dios le ha encomendado de amar y servir a otros creyentes, especialmente a los de su iglesia local, de la asamblea aquí presente. Are you connected to the body of believers with your time, your resources, and even your affections? Or are you distanced from the church that God has planted you in? ¿Está usted conectado al cuerpo de los creyentes, al cuerpo de creyentes, con su tiempo, sus recursos y aún con sus afectos? ¿O está usted distanciado de la iglesia en la cual Dios le ha plantado? Please remember that you cannot love and you cannot serve one another as faithful stewards of God's grace in separation or in isolation from other believers. And if God has placed you in a community called the local church, He requires you, all of us, to be present and to be active. Y por favor recuerden, mis hermanos, que usted no puede amar y no puede servir el uno al otro como mayordomos fieles de la gracia de Dios si está separado o si está aislado de otros creyentes. Si Dios le ha puesto a usted en una comunidad llamada la iglesia local, Él requiere que estemos presentes y que estemos activos en su iglesia. Now, to conclude today, I'd like to make two final observations. Ahora, para concluir hoy, quisiera hacer dos observaciones finales. The first observation has to do with the rewards that believers will receive on the day of judgment. And this is the question. Is the only reward that a believer can receive or will receive, is the only reward the commendation of God, or are there other rewards? It's a great question. I've heard people ask that question after that sermon. Ahora, la primera observación tiene que ver con las recompensas que los creyentes pueden recibir en el día del juicio. Y esta es la pregunta que se hizo después, la escuché que se hizo por diferentes personas después del sermón de aquella vez que hablamos de las recompensas. La pregunta es, ¿es la única recompensa que un creyente puede recibir la comendación o el elogio, el reconocimiento de Dios? ¿O hay otras recompensas que le esperan al creyente? Now, in the sermon that I preached a couple weeks ago, I said that the greatest reward that a believer can receive is the commendation of God, the well done and good and faithful servant. Ahora, en el sermón que prediqué un par de semanas atrás, yo mencioné que la recompensa más grande que un creyente puede recibir es la comendación, el reconocimiento de Dios, el bien hecho, siervo bueno y fiel. However, I agree with Jonathan Edwards and others, many others, that Scripture does suggest that in eternity there will be different degrees of rewards for believers. So not exclusively God's commendation, but different degrees of rewards. Sin embargo, yo concuerdo con Jonathan Edwards y con muchos otros de que las Escrituras sugieren que en la eternidad habrán diferentes grados de recompensas para el creyente, es decir, no solamente la comendación, el reconocimiento de Dios, pero diferentes grados de recompensa. Listen to what Jonathan Edwards concludes. Escuchen lo que concluye Jonathan Edwards. He writes, "There are different degrees of happiness and glory in heaven, as there are degrees among the angels, thrones, dominions, and principalities and powers. So there are degrees among the saints. In heaven are many mansions and of different degrees of dignity. The glory of the saints above will be in some proportion to their eminence in holiness and good works here. Christ will reward all according to their works." Escribe Jonathan Edwards. Hay diferentes grados de felicidad y de gloria en el cielo. Así como hay grados entre los ángeles, tronos, dominios, principados y poderes, así también hay grados entre los santos. En el cielo hay muchas mansiones y de distintos grados de dignidad. La gloria de los santos arriba será en cierta proporción a su eminencia en santidad y buenas obras aquí. Cristo recompensará a todos conforme a sus obras. Jonathan Edwards also speaks about, will there be envy in heaven because of the different degrees of rewards and all that. And obviously, I don't have time for all that, but what I'll do later is I'll send a text to the church with a link to Edward's sermon on this so that you can read the whole thing. It's very, very fascinating. But I just wanted to share that. I agree with his conclusion. Si habla inglés, voy a mandar más tarde por texto el sermón completo de Edwards que habla sobre esto, porque él incluso toca puntos como habrá envidia en el cielo porque hay diferentes grados de gloria. Cosas muy interesantes, muy importantes. Pero el punto es que concuerdo con él en estas conclusiones. And, you know, although I do highlight God's commendation as the greatest reward that a believer can receive, again, I do believe there are different degrees of rewards in heaven. Entonces, aunque sí recalco que la mayor recompensa para el creyente en el cielo será el elogio de Dios, el reconocimiento de Dios, nuevamente sí creo que hay diferentes grados de recompensas para el cristiano. Now, that was the first observation. And the second and final observation has to do with something that we looked at a couple of weeks ago regarding the Church of Christ, which is the temple of God. La segunda observación y la final de hoy tiene que ver con lo que vimos también hace un par de semanas atrás en cuanto a la iglesia de Cristo presentada como el templo de Dios. In 1 Corinthians 3:17, Paul gave this warning. If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. En 1 Corintios 3:17, Pablo dio esta advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. After that sermon, when we looked at that verse that I just read, someone asked me, how do Paul's words there relate to what God said to Abraham in Genesis 12:3? And this is what Genesis 12:3 says. This is what God said to Abraham. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Ahora, después de ese sermón que prediqué sobre en el cual estaba ese versículo que acabo de leer, alguien se acercó y me preguntó, ¿cómo las palabras de Pablo se relacionan con las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12:3? Que dice, le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Now, as you know, this verse in Genesis 12:3, gets misused and weaponized to excuse, to endorse dangerous and unbiblical ideologies like Zionism, which has led to terrible things in our world and continues to lead to terrible things in our world. Ahora, como usted sabe, Génesis 12:13 es comúnmente mal usado, usado como una arma para excusar o aprobar de ideologías peligrosas y no bíblicas, como lo es el sionismo, ideologías que han causado terribles cosas en nuestro mundo y lo continúan haciendo. And what God said to Abraham in Genesis 12:3 was a covenantal declaration that reveals his love and his zeal for his chosen people. Ahora, lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3 es una declaración pactual que revela su santo amor y su celo por su pueblo escogido. However, contrary to what many affirm today, this declaration that God made does not in any way whatsoever apply to the nation of Israel today. It just doesn't. Sin embargo, contrario a lo que muchos afirman hoy, esta declaración de Dios en Génesis 12:13 no aplica de ninguna manera en absoluto para la nación de Israel el día de hoy. Remember from our series in Hebrews and our series in Revelation that the old covenant became obsolete when Christ established the new covenant, that God divorced and judged the adulterous nation of Israel, and that his bride, his only bride, because God can't have two brides at the same time, his only bride is the church, and his only people are those who are in Christ, the church, whether Jew or Gentile. Y recuérdese de nuestra serie en Hebreos y nuestra serie en Apocalipsis, que el antiguo pacto quedó obsoleto, caducado, cuando Cristo estableció el nuevo pacto, que Dios se divorció y juzgó a la adúltera nación de Israel en el primer siglo, año 70, y que su esposa, su única esposa, porque Dios no es bígamo, es la iglesia de Cristo. Y que su único pueblo son todos aquellos que están en Cristo Jesús, sea judío o sea gentil. And therefore, what we see in 1 Corinthians 3:17 is the same covenantal love and zeal that God expressed to Abraham manifested for the church of Christ, which is the only temple of God that exists today. And there are no more to come. Entonces, lo que vemos en 1 Corintios 3:17 es ese mismo celo y amor pactual que Dios le expresa a Abraham en Génesis 12:13, pero aquí manifestado a la iglesia, para la iglesia, la cual es el único templo de Dios que existe y que va a existir. So you will hear many believers, especially in these days we are living, defend the indefensible, defend the violation of God's law. Things like you shall not lie and you shall not murder, and excuse it by saying that, well, if Israel does it, it's okay because it's God's chosen people. And this is happening so that the new temple can come to be. But remember that that's not what Scripture teaches. That is not what the new covenant is about. Y la razón que esto es importante es porque usted va a oír de muchos creyentes, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, muchos creyentes que van a defender lo indefensible, defender la violación de la palabra de Dios, mandamientos como no matarás, no mentirás, con la excusa que, bueno, si es que la nación de Israel lo hace, está bien porque son el pueblo de Dios, o esto tiene que pasar para que se construya un nuevo templo. No, hermanos, eso no es bíblico, eso no es lo que el nuevo pacto en Cristo establece. And yes, I do believe that those in the church, many of them who believe those things, are indeed our brothers and sisters in Christ, that they have the same foundation that we have, Christ. However, on the day of judgment, God will reveal the wood, the hay, and the straw of their labor, and they will be saved, but as through fire. Y yo sí creo que muchos de estos hermanos que creen en estas cosas son creyentes verdaderos, son hermanos en Cristo, que tenemos el mismo fundamento, Cristo Jesús. Pero el juicio de Dios en el día final revelará que estuvieron edificando con madera, con paja, con heno, y serán salvos, pero como por fuego. So, let us guard our hearts from the worldly wisdom that is constantly trying to seduce us. Even the worldly wisdom that has a chapter and a verse of the Bible attached to it. And let us strive, my brothers and sisters, by making and que constantemente busca seducirnos. Incluso la sabiduría del mundo, que tiene un capítulo y versículo de la Biblia para tratar de que se vea bíblico. Y esforcémonos, hermanos, para ser mayordomos fieles de la verdad que Cristo, que Dios nos ha encomendado, haciendo discípulos de las naciones y sirviéndonos los unos a los otros en el amor sacrificial que Cristo mismo mostró cuando sirvió a su iglesia. Let us pray. Vamos a orar. Father, your word is true. Padre, tu palabra es verdadera. It is perfect. Es perfecta. May your spirit use your perfect word and us, your imperfect people, to help us steward well the calling, Lord, that you have in our lives, not just for us as leaders of the church, but for all of us as children of God. Señor, que tu espíritu nos ayude, administrar fielmente el llamado a nuestras vidas, no solo como líderes de la iglesia, pero a cada uno de nosotros como hijos del Altísimo. Bendito sea tu nombre. Blessed be your name. May your word be honored in our lives, in our church. Que tu palabra sea honrada en nuestras vidas, en nuestra iglesia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos.